Desde las oficinas regionales de La Covacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, esto es el podcast Reseña Cenada.
Ultimate.
Un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas que hacer. Con su anfitrión, César Castañón.
The Ultimates, volumen 1, número 1, Superhumano. Ahí en el lejano año del 2003, o tal vez sería el 2002, bueno, no importa. Un enano adolescente estaba en un ciber chateando con una amiga quien le contaba sus aventuras en un backstage de alguna banda famosa a nivel nacional que andaba en Campeche con motivos carnavalescos. Como la persona horrible que es, el enano adolescente no prestaba mucha atención a la plática que tenía lugar en el extinto Messenger. Niños, pregúntenle a sus padres. Más entretenido estaba él en un cómic animado que encontró en la página de Marvel Comics, un cómic llamado The Ultimate. Cuando digo animado, me refiero a que las viñetas cambiaban de tamaño, agrandándose según el ritmo de lectura, no que las imágenes estuvieran realmente animadas. Lo que sí es que venían con efectos de sonido, lo que le daba al ya de por sí cinematográfico cómic un aire de, como de película. Aunque me gustó bastante, los efectos sonoros eran bastante buenos y la animación era bastante sorprendente. Recordemos que por esas épocas las tarjetas del gusanito.com eran lo que estaba de moda entre la chaviza. En fin, aunque me gustó bastante, también me sentí un pelín decepcionado. Verán, yo ya había leído acerca de este cómic, una reinvención de los Vengadores hecha por el enfant terrible escocés Mark Millar en foros como el de realidadalternativa.com, donde se llenaban de ñoños rasgándose las vestiduras porque Mark Millar violaba sus infancias al faltarle al respeto a los héroes más poderosos de la Tierra. Y pues, este primer número no traía nada de eso. ¿Dónde estaba todo el tono edgy que me prometían? En fin, que el cómic que voy a reseñar hoy salió en el lejano año 2002 en Estados Unidos. Editorial Viz debió haberlo empezado a publicar a finales del 2003 o inicios del 2004, pero no me crean mucho. La tercera serie regular mensual, aunque esto cambiaría muy pronto, de la línea Ultimate. A los guiones, como ya mencioné, Mark Millar, quien venía de la segunda serie mensual de la misma línea, Ultimate X-Men, y Brian Hitch, quien venía aún cabalgando su fama en The Authority. Como ya dije, la serie es una reinvención de los Avengers, y demostrando que Millar y Hitch venían con ganas de reinventar algo más que los trajes y los peinados, no como Bendis y Bagel, la serie no se llamó Ultimate Avengers, sino The Ultimates, que vendría siendo algo así como Los Definitivos. Y es la serie que llevó a los superhéroes y a Marvel Comics al siglo XXI. La reseña.
Iniciamos con la que para mí y para muchos de mi generación es una portada icónica de los lápices de Brian Hitch y las tintas de Andrew Curry. Nos llega un Capitán América al centro y al frente levantando su escudo. Detrás de él cuatro siluetas recortadas a contraluz en el paisaje neoyorquino. Dos de ellas fáciles de adivinar, un Iron Man con mucha influencia manga y un Thor que en vez de portar el clásico Mjolnir porta un martillo hacha del tamaño de su torso. Las otras dos figuras son Giant Man y Wasp, pero esto no lo sabemos aún. La portada tiene las clásicas líneas Ultimate, o sea, líneas de color sólido en los bordes, solamente que en este caso, en vez de estar en los bordes derecho e izquierdo, están arriba y abajo. La primera página del cómic nos revela el estilo cinematográfico que hará famosa a gran parte de los cómics de esta línea. Una sola viñeta enmarcada con bloques negros arriba y abajo, similar a la portada, como si fuera una pantalla de cine. Vemos soldados en un campo de batalla porque entramos directo a una guerra. En el Atlántico Norte, un escuadrón aéreo sobrevuela el océano. Estamos en 1945. Dentro de uno de los aviones, Bucky Barnes, corresponsal de guerra y fotoperiodista, está platicando con los soldados, tratando de mantener la moral alta, especialmente de los rants de la Debbie Downer, que es el soldado Kowalski, quien opina que esta es una misión suicida, que el tío Sam los está enviando al matadero en un vano intento de detener el arma secreta de los nazis, una superbomba que puede borrar a Washington del mapa. Bucky, sin perder la sonrisa, le recrimina a Kowalski su falta de fe, mientras regaña a otros soldados por estar fumando, cosa que es mala para la salud. Anoten esto, muchachos, esto es un foreshadowing. Bucky les recuerda que esta misión está siendo liderada por el propio Capitán América. Kowalski no se inmuta. Para él, el Capitán Steve Rogers no es más que un payaso que el gobierno usa para engañar a los niños de 18 años y hacerlos enlistarse. Y hablando del rey de Roma, el capitán, a quien solo vemos de espaldas y en un close-up a su boca, interrumpe el debate recordándonos que en 3 años de misiones secretas no ha fallado nunca. Y para poner el dinero donde está su boca, los invita a todos a sus futuras nupcias 6 meses en el futuro. Después procede a saltar del avión sin paracaídas. Bucky le explica a los soldados lo que su amigo acaba de hacer, diciéndoles que el capitán cree que los paracaídas son para las señoritas. Siguen varias páginas sin diálogos en las que vemos a los soldados lanzarse en paracaídas, llegar hasta la base nazi y comenzar el ataque. Sin embargo, la base es una fortaleza impenetrable, algo con lo que el plan no contaba. Los alemanes están repeliendo el ataque aliado. Un herido Kowalski, en tono acusatorio, le pregunta a Bucky dónde está su gran héroe. Mientras el periodista intenta vendar la herida, un avión pasa sobre sus cabezas a muy baja altura. El Capitán América va piloteando, al parecer él es el líder de campo perfecto, capaz de modificar los planes sobre la marcha. ¿Cómo resuelves el problema de una fortaleza impenetrable? La vuelves penetrable. El Capitán ataca el único punto débil, la puerta de entrada, donde estrella el avión. Y por fin, casi 15 páginas dentro, podemos ver al Capitán América en toda su gloria, en su uniforme de la Segunda Guerra Mundial, con su escudo triangular, una máscara de aviador y su casco de soldado, otra cosa que el MCU tomaría de la serie. El Capitán grita el primero de los grandes one-liners que esta serie nos va a regalar.
¿Qué están esperando, señoritas? ¿La Navidad?
Y así, liderados por el Centinela de la Libertad, los soldados invaden la base alemana. Pero ya es tarde, los nazis han activado el cohete que carga con la bomba de nitrógeno. Bucky se sorprende de que los alemanes vayan tan adelantados en la carrera armamentista y el capitán le explica que esta guerra tiene muchos más bandos de los que él cree. El Cap solo encuentra una forma de detener el cohete, destruyendo su sistema de navegación, pero para hacerlo tiene que saltar a él cuando ese ya está despegando. Va a usar todos los explosivos que lleva encima para tratar de desviarlo de su curso y hacer que explote en el mar. Bucky cree que esto es un suicidio, pero Steve Rogers no se enlistó en la guerra y se sometió a 6 meses de cirugía y esteroides para permitir que los Fritz se salgan con la suya. El plan de Cap es un éxito, excepto que el cohete explote en el aire lanzándolo contra el océano completamente noqueado. Mientras el Capitán América se hunde en el Mar del Norte, podemos leer la carta que le escribió a su prometida Gail Richards en caso de que lo peor pasara, uno de los textos más emotivos que he visto escritos en un cómic de superhéroes. En el presente, o sea en el 2002, Tony Stark y su equipo, que incluye por lo menos a un no tan alegre Happy Hogan, está de retiro espiritual en el Everest. Una vez al año, a Tony le gusta alejarse del mundo corporativo para irónicamente recordar por qué lo ama tanto. Y Tony ha encontrado su nueva motivación, deteniendo las vacaciones en seco y diciéndole a su equipo que tienen que reagruparse todos en Nueva York, en las oficinas de Stark Enterprises, ya que la empresa va a entrar en una nueva era.
La opinión.
Esa es una historia sobre el Capitán América y Mark Millar aprovecha esto para sentar el tono que tendrá la serie. Esta es una narración de superhéroes contada como una película de acción, una historia de guerra, de espionaje, de terrorismo, donde los héroes simplemente son superhéroes. Me llama la atención de que a pesar de que Ultimate Spider-Man y Ultimate X-Men, este último escrito por el propio Millar, ya estaban bastante avanzados cuando este primer número salió a la venta, y sin embargo no hay ni una sola referencia al resto del universo Ultimate Marvel, ni a Logan, que ya se sabía había participado en la Segunda Guerra, ni a Pantera Negra u otros personajes Marvel clásicos que también se ubican en, por lo menos en la continuidad original, se ubican en la Segunda Guerra Mundial. Millar decide situarse esta historia en una Segunda Guerra Mundial cuasi realista, más a lo Band of Brothers o a Rescatando el Soldado Ryan que a lo que los cómics de superhéroes nos tienen acostumbrados. El único elemento de fantasía es el propio capitán y por los pelos. Lo único superhumano que lo vemos hacer es saltar de un avión sin paracaídas y sobrevivir a un cohete. Bueno, hay un segundo elemento que es un poquito más sutil, que es el lenguaje en el que están hablando los alemanes, que nosotros no podemos entender porque es claramente un lenguaje no humano, que junto con el comentario del capitán que dice que hay más facciones en esta guerra de las que Bucky sabe, nos hace entender que probablemente sea un lenguaje alienígena, pero por lo demás es casi realista, algo que el título va a intentar ser junto a una versión más edulcorada de la clásica actitud de Mark Millar. Hablando de esto, todas las obras firmadas por Mark Millar tienen una mala reputación, en gran parte ganada a pulso por la actitud pública del autor, pero además las meten en el saco de historias edgy que arruinaron al superhéroe haciéndolos malos. En esta serie de reseñas espero demostrar por qué esta visión no es del todo correcta, ya que si bien esta versión de los Vengadores está llena de gente con pies de barro, en el fondo Millar que escribió héroes, falibles como los héroes de Marvel, siempre han sido, pero heroicos. Héroes para una era en la que creíamos que Eric Carman era un modelo a seguir. Héroes para la era del terrorismo internacional. Hablando de terrorismo, este cómic se debió concebir antes de los ataques en el mundo real de las Torres Gemelas, pero como el propio Grant Morrison apunta en su libro Super Gods, el mundo parecía ya estarse preparando para el gran cambio desde mucho antes. Morrison da una interesante y cotorra explicación cabalística, donde la psique colectiva y el futuro se enlazan. Yo creo que la explicación es más mundana. Durante las últimas 2 décadas del siglo XX, el mundo había estado sufriendo el ascenso del terrorismo como la gran nueva amenaza, especialmente tras la caída de la Unión Soviética. En específico, el terrorismo islámico había estado subiendo de intensidad poco a poco, primero contra los soviéticos y con apoyo indirecto de la CIA, y luego contra todo el mundo occidental, especialmente Estados Unidos. El 9-11 fue la culminación de una era tanto como el inicio de otra. Tan solo 2 años antes, por ejemplo, en Rusia, uno de los peores enfrentamientos con terroristas había catapultado a Vladimir Putin al puesto más alto de la Federación Euroasiática. Así que no es de extrañar que incluso lo que se planeó antes del 9-11 ya tuviera esa actitud post-9-11 que tanto definiría la primera década del siglo XXI en la mass media americana. Millar y Hitch inician su recreación del equipo más poderoso de Marvel Comics yendo a la fuente del mito del superhéroe, la Segunda Guerra Mundial. Después de todo, la Segunda Guerra fue lo que hizo a Estados Unidos una potencia mundial y es el momento que más añoran en su psique colectiva, el momento en que todo era aparentemente en blanco y negro y donde ellos fueron los héroes indiscutidos. No por algo a esa generación se le llama la The Greatest Generation, la generación más grande. Bueno, todo esto si olvidamos obviamente las 2 bombas atómicas, pero ¿han notado que el Capitán América siempre queda fuera de la guerra antes de que las bombas sean usadas? Mark Millar, debajo de todo su cinismo y guarez, debajo de toda la falta de respeto que le tiene al género, ama a los superhéroes. Por lo menos este Mark Millar, previo al Millar World, y sus historias medio terminadas cuya única intención es venderle los derechos a Hollywood. Se puede ver en otros de sus cómics, especialmente Red Son, pero en Ultimates es más evidente. Millar es un ñoño que quiere ser edgy, pero que en el fondo ama el género de superhéroes. Millar no es Gran Ennis, odiando el género, pero no pudiendo escapar de él porque nadie pela lo demás que escribe, ni tampoco es Alan Moore, queriendo elevar el género de superhéroes con diálogos literarios porque en el fondo le apena trabajar en un medio para niños. Millar es un fan de los cómics pijameros. Este número tiene un ejemplo muy claro de esta postura irónica a primera vista pero de añoranza debajo de la superficie en la forma del soldado Kowalski, que pone en boca de un personaje lo que cualquier intelectual puede señalar sobre el género, que son propaganda americana. Y lo son, nadie lo puede negar. Como Steve Rogers in Universe, algo que el MCU replicaría, los superhéroes son propaganda para vender una ideología, la ideología americana militarista capitalista. En serio, busquen los textos que explican todo el apoyo del Pentágono al MCU. Y Millar no lo niega, simplemente dice, sí, bueno, pero no sería bonito que fuera real. Mostrándonos a un Capitán América verdaderamente heroico, independientemente del uso que los hombres de traje y corbata le den. Pero antes de que alguien se me enoje por la más leve mención de que Millar pueda ser mejor que Moore en algo, allá hay que hablar de lo que no envejeció bien. Este cómic va a estar lleno de chistes homófobos, sexistas y otras linduras. Y eso tampoco se puede negar. Porque Millar estaba en su heyday de niño travieso. Estamos hablando de una época en la que creíamos que la gente detrás de South Park merecía a ser imitada, y Marvel dejaba al escocés dar rienda suelta a lo peor de su comedia. En el apartado gráfico, esta va a ser una serie en la que Brian Hitch alcance la cima de su talento, más que nada porque es probable que los editores se esforzaran por hacerlo lucirse. Especialmente creo que el entintador Andrew Curry nació para entintar el trabajo de Brian Hitch, lástima que por alguna razón no han vuelto a colaborar mucho. Este cómic, especialmente el primer volumen, va a estar lleno de imágenes que podrían ser las stills de películas animadas de altísimo presupuesto. Y siempre he creído que, en el fondo, era la intención de la Casa de las Ideas y que aquí fue donde nació la idea del MCU. Y no solo es que el dibujo de los personajes, lugares y cosas sea realista y detallista. Muchos cómics, especialmente los europeos, hacen esto. No, la gracia del cómic está en las composiciones que Hitch realiza, las decisiones que toma sobre qué mostrarnos y qué no mostrar, los encuadres y los ángulos de cámara, pero también en los colores de la mano de Paul Mount, que todo en conjunto le da a la historia un aire como de película de James Bond. Para acabar con el programa de hoy, quiero hablar de la mejor escena de este cómic, la carta a Gale, que casi 10 años después sigo enojado porque no fue usada en la película El Capitán América The First Avengers, pero bueno, sus razones tendrán y al final sí usan una escena similar. Mientras el Capitán Steve Rogers se hunde en el mar, nosotros podemos leer su carta de despedida, que según la cultura pop, muchos soldados escriben en caso de que mueran en combate, no sé si sea algo real o un invento de Hollywood. Querida Gale, no puedo imaginar lo que está pasando por tu mente en este momento, pero solo el hecho de que estés leyendo esto significa que algo malo ha ocurrido y por ello me disculpo. Lamento haber dicho que estabas equivocada. Perdona por haberme enlistado en la guerra y perdóname por haber muerto y dejándote sola. Lo único que siempre quise para nosotros fue habernos casado y tener hijos y comprar esa pequeña casa con los árboles de cerezos en la calle Cedar. Me rompe el corazón pensar que a ti y a mí nos robaron todas las pequeñas alegrías que otras personas dan por sentadas. Pero incluso si estamos separados por un tiempo, tenemos que recordar que Dios es bueno y que incluso las peores cosas pasan por las mejores razones, cariño. El cielo y el infierno no podrán mantenernos separados, Gale Richards. Sé en mi corazón que no importa lo que el futuro traiga, tú y yo volveremos a estar juntos algún día. Por siempre, Steve. En 15 días, volvemos al presente de la historia, que es nuestro pasado, para ver cómo el gobierno de Estados Unidos quiere crear un grupo de supersoldados. En The Ultimates, volumen 1, número 2. Esta fue una producción de La Covacha, una página dedicada a los cómics, los videojuegos, las novelas, las películas y todo lo relacionado con la cultura geek. Pueden encontrarnos en lacovacha.mx.